Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:07, escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos a hacer un avance informativo. Hola Ángel, de nuevo, ¿qué tal?
Hola Juanma, muy buenas.
¿Qué más cosas tratamos a las 2:20?
Bueno, hablaremos también en el informativo del mercado de abastos, Juanma, porque cerraba sus puertas el pasado sábado, 120 años después, justo además desde su puesta en marcha, de lo 11 de mayo a 11 de mayo, 120 años después, cerraba ya el mercado de abastos. Nunca había estado tanto tiempo cerrado, va a estar cerrado 2 años para su rehabilitación. Los industriales que estaban hasta ahora en el mercado de abastos, en torno a 27, entre los 23 que estaban dentro, más 4 que estaban en la marquesina, van a ir al nuevo mercado de abastos provisional, que está en Santiago Alba Bonifaz, justo en la trasera de la Plaza de la Marina. Y en principio, insisto, el miércoles se pone en marcha ya ese mercado provisional, a partir del miércoles, y va a estar ahí durante 2 años. Es la previsión que tienen las obras, entre que el tema de burocracia se soluciona ahora, comienzan las obras y demás, entre 18 y 2 meses y 24 meses, pero bueno, para ser cautos, desde el equipo de gobierno han dicho que en 2 años lo normal es que el mercado de abastos esté ya rehabilitado y esté otra vez en marcha, adaptado al siglo XXI y a los nuevos tiempos, ¿no? Tanto dentro como el entorno, que también se va a remozar de cara a esos 2 próximos años. Entonces, bueno, vamos a contar un poquito las claves de ese cierre y de lo que viene a partir de ahora. Estuvimos hablando con unos arquitectos, ¿no?, que ha generado y que ha hecho el proyecto, uno de los dos, y nos hablaba, ¿no?, cuando se cerraban las puertas del mercado de abastos. Lo escucharán los oyentes. Y también algún tema más, sobre todo de cultura, con carteles hoy presentados de las ferias y fiestas de San Pedro, también de la cofradía de la Concha, que va a tener su tradicional romería el lunes de Pentecostés, el próximo lunes. Y hay una novedad, porque la nueva presidenta, Belén Panero, decía que la Virgen y el Niño van a estrenar pues nuevo manto, nuevo traje. No han querido desvelar nada más, dicen que es una sorpresa, que la gente lo vea el lunes, pero dicen que va a gustar y que va a ser, no sé si he dicho rompedor, no sé si es la palabra que no sé si es rompedor, bueno, que va a llamar la atención, bueno, el nuevo vestido de la Virgen de la Concha que va a aportar, que ha sido donado por una hermana.
Que es una cita importantísima. Oye, y respecto a lo que comentabas del mercado, me parece, mira, todo esto que hemos hablado muchísimo, porque hoy llevamos bastante tiempo hablando de esto, y ahora la curva de información irá decayendo a medida que nos acostumbremos al mercado provisional, pero me ha parecido fenomenal que se haya destacado de esta forma, con toda esta publicidad lateral, la figura de Segundo Viloria, un arquitecto benaventano, zamorano, que ha hecho montones de cosas destacadas. Entonces ahora ya miras con otros ojos, pues yo qué sé, la reforma de la torre de la iglesia de Fuente la Peña. Yo no tenía ni idea, lo estuve leyendo, sobre su intervención en el alcantarillado de Zamora. O sea, este tipo es la leche. Es una absoluta pasada y me ha encantado tener esa excusa, porque habrá muchísima gente que le pasaría como a mí y pues yo no sé quién es Segundo Viloria. Bueno, pues gracias a esto también lo sabemos e iremos hablando un poquito más, cogeremos a alguna persona que sabe de arquitectura y que nos hablará un poquito de él, porque tiempo tenemos desde luego hasta que en todo este periodo en el que vamos a estar comprando en Santiago de la Bonifaz. Pues te escuchamos a las 2:20 en el informativo con estos y otros temas y a las 3:25 en La Resaca en el deporte.
Muy bien, abrazo, Juanma, buena tarde. Adiós.
Hola. Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy recordamos a San Pedro de Regalado, presbítero de la Orden de Hermanos Menores. También hoy es memoria de la Bienaventurada Virgen María de Fátima en Portugal, un día importante para nuestros vecinos. También es San Andrés Huberto Fornet, Santa Gliceria de Trajanópolis, Santa Inés de Poitiers, San Juan Silenciero. Mira, eso me lo van a pedir a mi madre, no ya verás. San Servacio de Tongres y Santa Gemma de Sulmona.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
¿Eres autónomo, emprendedor o tienes una pyme? La Oficina Acelera Pyme Rural de la Diputación de Zamora quiere ayudarte a digitalizar tu negocio con seminarios online totalmente gratuitos en las distintas comarcas de Zamora. El mes de mayo te enseñamos diseño con Canva y gestión de redes sociales para tu negocio. No esperes más y reserva tu plaza. Consulta el calendario e inscríbete en la web de la oficina Acelera Pyme Rural de la Diputación de Zamora o a pedipzamora.es o en el 980-520491. Oficina Acelera Pyme Rural de la Diputación de Zamora, puesta en marcha por red.es. Colabora Caja Rural Zamora, financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Oye, nos pasa con mucha frecuencia, y yo te lo siempre te lo explico porque le andas dando vueltas y buscando tres pies al gato. A veces parece que hacemos especiales de un tema y son mera casualidad, porque la entrevista que vamos a hacer ahora está concertada desde hace unos cuantos días y ha cuadrado que hemos hablado con Tamara Casado de la tienda de Apeto de Caritas sobre comercio justo para abrir el programa. Pero no van relacionadas, ¿eh? Ha sido una absoluta casualidad, pero vamos, que para nosotros es feliz porque además los temas que tocamos desde este punto de vista yo creo que son francamente importantes. Vamos a hablar con el delegado director de Caritas Diocesana de Zamora, es también presidente de Caritas de Castilla y León, Antonio Jesús Martín, sobre la declaración de la renta. Hace unos días lo hicimos cuando la diócesis presentó la campaña Por Tantos para promover la X en esa casilla. Y vamos a insistir en este apartado de la mano de Antonio Jesús Martín porque hay más cosas que comentar. Antonio, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué tal? Hemos hablado mucho de esa X en la casilla de la Iglesia y de los beneficios que procura, evidentemente sociales. Podemos empezar casi por la dimensión social, porque repercute, y aquí da igual que se sea creyente o no, es decir, la tarea que hace la Iglesia repercute positivamente sobre la sociedad y eso no lo puedo poner en duda a nadie. Pero hay algunos matices que hacer, como lo hemos hablado en otras ocasiones, cierta confusión con lo de la doble X, ¿verdad?
A ver, yo creo que realmente no hay ninguna confusión. Es decir, desde Caritas desde siempre hemos apostado por marcar las dos X. Dice, de hecho, bueno, pues el lema es no cuesta nada ayudar por dos, ¿no? O sea, marcando las dos X. Porque creemos que es una manera de ayudar doblemente, ¿no? Evidentemente, la X de la Iglesia Católica, el 0,7, pues va destinado a la Iglesia Católica, dentro de ella alguna parte también se destina a temas de ayuda social, ¿vale? Pero después está la casilla de fines solidarios, la otra casilla, ¿no?, que es otro 0,7, que si no se marca, pues ese dinero al final también irá para Hacienda, ¿no?, porque Hacienda igualmente va a desquitar ambos importes, ¿no? Entonces, es una manera de poder ayudar el doble y de poder ayudar por una parte a las entidades de carácter social, dentro de las cuales Cáritas y muchísimas más entidades de Iglesia en que estamos, pues también recibimos ayuda y somos beneficiados por parte de esta X de fines sociales, y al mismo tiempo, pues la de la Iglesia Católica, que beneficia pues a la Iglesia, ¿no? Entonces, no es que se excluyan, no es que sean contradictorias, no es que haya conflicto entre una y otra, sino que al contrario, yo creo que todos, y por supuesto también los creyentes católicos, estamos llamados a marcar las dos X, ¿no? Porque es una manera de mostrar nuestro compromiso solidario con ambas formas de colaborar.
Y hay un aspecto que hay que insistir, porque mucha gente, yo además lo pregunto, y mucha gente todavía piensa que si marcas las dos X, te van a cobrar más, te va a costar más hacer la declaración de la renta, y no, es simplemente a dónde quieres que se asigne lo que vas a pagar sí o sí.
Eso es, si tú dejas una casilla o ambas sin marcar, o sea, si alguien dice no marco ninguna de las dos casillas, o marco una sí y la otra no, pues Hacienda va a destinar el importe correspondiente de ese 1,4 a otras partidas de los presupuestos generales del Estado. Que evidentemente no garantiza un destino solidario ni que se lo entregue a quien tú quieras, ¿no? Por eso, este pequeño poder que nos da Hacienda, de decir el 1,4 de lo que tengo que entregar a Hacienda, puedo decir a dónde va, pues yo creo que es un deber, ¿eh?, y un derecho que tenemos como ciudadanos de poder decidir qué queremos hacer con ese 1,4, ¿no?
A mí me gusta pensar,
pues marcar la doble X.
A mí me gusta pensar que gestos que son que se hacen en una milésima de segundo, que no le das aparentemente mayor importancia, luego al final de esa cadena se traduce, por ejemplo, si me centro en Cáritas, que siempre comentamos, a mí me admira la forma en la que Cáritas saca petróleo de cada euro, pero petróleo, que me encantaría que hiciera un taller Cáritas para que algunos sectores de la administración dijeran, mira, se puede gestionar muy bien el dinero, no hace falta malgastarlo en chorradas. Bueno, pues eso va en otro costal, ¿no? Pero me gusta pensar que al final de esa cadena, con mi X o con mis dos X, yo consigo echar una mano a alguna de esas 30 y pico mil personas que acuden a Cáritas en Castilla y León para pedir que les echen una mano. Me gusta pensar eso.
Y es que así es. Evidentemente, los poquitos que cada uno podemos aportar, pues contribuyen. El año pasado, por ejemplo, Cáritas a nivel Castilla y León, recibimos cerca de 2 millones de euros provenientes de esta X, ¿no? A repartir entre todas las Cáritas de Castilla y León, ¿no? Evidentemente, cuantas más X se marquen, pues mayor es el dinero que nuestra comunidad autónoma va a recibir y que va a poder repartir, como digo, entre Cáritas y entre otras entidades sociales. Además, es que es importante decirlo, ¿no? El dinero de esta X de fines sociales que viene de las comunidades autónomas, las comunidades autónomas deciden a quién se lo asigna a través de una concurrencia competitiva, ¿no? En la cual pues Cáritas y el resto de entidades nos presentamos con nuestros proyectos y en función de la calidad de los proyectos, en función de las personas asistidas, en función de los criterios de continuidad, de calidad, etcétera, pues la Junta distribuye, ¿no? Y es importante destacar, bueno, pues que Cáritas somos una de las entidades que más dinero recibimos, pero no porque seamos solo Cáritas, ¿no? Sino porque por la seriedad, el rigor, la calidad de los proyectos, la continuidad de las obras, etcétera.
Yo pondría en la declaración de la renta, le diría a Hacienda que pusiese una casilla a mayores para un apartado que se llamase algo así como lucha contra la cronificación de la pobreza. Nos vendría bien otro 0,7, ¿verdad?
Pues sí, no vendría nada mal, evidentemente. Pero bueno, intentaremos, en este momento hay una campaña, es verdad, en marcha, ¿no? Y que bueno, que lo mismo, no tardando mucho tiempo, ve la luz, pues que las entidades del tercer sector estamos reivindicando que del 0,7 se pase al 1%, que no es una gran molestia para nuestros poderes públicos, pero que bueno, pues sería muy importante para también para aumentar este dinero que se destina a gastos sociales, ¿no?
Yo tengo que mirar el dinero, como creo que nos pasa a la mayor parte de la gente que nos está escuchando, lo tengo que mirar y hacer cuentas apretadas, pero a mí no me importaría que me digan, oye, paga un pequeño tanto por ciento más porque hace falta más ayuda. De hecho, la gente en Zamora lo hace con 1000 formas solidarias, porque aquí en Zamora yo creo que somos muy solidarios, pero que el Estado, digamos, lo hiciera de manera oficial, la verdad es que estaría muy bien, teniendo en cuenta que al final el dinero lo ponemos todos. Es mi pensamiento.
Exactamente.
Antonio, muchísimas gracias por atendernos. Te tendría otra hora, como mínimo, haciéndote preguntas sobre otros temas, pero prefiero no mezclar y ya te lío en antena para poder hablar de un par de temas que no voy a adelantar ahora en las próximas semanas. ¿De acuerdo?
Cuando quieras, a tu disposición.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego, Antonio.
Chao.
Tu nuevo concesionario MG Talleres Ramón Ramos ya ha llegado a Zamora y lo queremos celebrar presentando toda nuestra gama, tanto eléctrica, híbrida y gasolina, con unas ofertas irresistibles y con 7 años de garantía en toda la gama. Puedes venir a visitarnos a nuestras instalaciones en Zamora, en carretera Villacastín Vigo, kilómetro 272 y en Benavente, en avenida Federico Silva, 54. MG Talleres Ramón Ramos, el automóvil que necesitas, totalmente equipado, está muy cerca de ti.
En Caja Rural no cerramos oficinas en pueblos y ciudades. Estamos a tu lado cada vez con más oficinas, más personas y en más lugares. Con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La semana pasada, en los informativos, nos comentó Ángel García algo que ya hemos dejado indicado, por desgracia, en los últimos 13 meses, 14 meses, te diría yo, sobre los campings, paréntesis, Mira, no sabía que el plural de camping, terminado en G, es campines, tal cual suena. Y me ha gustado incorporarlo, que no lo sabía. O sea, eso de campings, no, es campines en español. Bueno, pues dicho esto, me refiero a los campines del Folgoso y de Peñagullón, que, claro, tú y yo, que somos un poco paleticos, pues no nos enteramos de cómo es posible que estas cosas pasen. Es decir, algo que tenemos que está muy bien, que llama la atención, que la gente dice, buah, pues hay unos campings en Zamora, ¿qué te pasas? Y tal. Y nada, que no abren, que vuelven a no abrir, segundo verano consecutivo, y lo ha puesto de manifiesto y lo ha denunciado Ahora Decide, que están tremendamente peleones, llevan una etapa que, vamos, que no paramos de hablar de las cosas que ponen en marcha. Entonces vamos a hablar de este tema y también de la ley de residencias, en lo que nos dé tiempo, con el portavoz de Ahora Decide, que es Manuel Fuentes. Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues vamos a intentar distribuir estos dos temas. El primero, yo reconozco que no lo entiendo. Explícanos rápidamente cómo es posible que vuelvan a no abrir el Folgoso y Peñagullón, siendo como es uno de nuestros activos, y cómo hemos podido llegar a esta situación, que vamos a intentar hablar con el alcalde de Galindo en los próximos días, por cierto.
Pues es bastante fácil de entender. Si tú tienes una huerta y tienes que cavarla para poder plantar lechugas, si estás durmiendo la siesta todos los días hasta las 7 de la tarde y no te da tiempo, pues no tienes lechugas. Este es el tema. Es decir, que el señor alcalde de Galende, pues cuando estaba en la oposición, estaba criticando permanentemente al anterior equipo, diciendo que el año pasado no habían abierto los campings, que era una pena, que él se comprometía a abrirlos, que se podían abrir perfectamente, pero que había que arreglar una serie de cosas, etc. Y resulta que salió de alcalde, lleva un año en la alcaldía. Cuando entró dijo que era una de sus prioridades, porque además es un ayuntamiento que debe mucho dinero y los camping pueden suponer un aporte de dinero importante para el ayuntamiento, y resulta que no los va a abrir porque han dado tarde, porque han estado sesteando durante estos 9, 10, 11 meses que ha habido tiempo para mover papeles, pedir permisos y sacar la licitación. Y han salido en el Boletín Oficial de la Provincia en los últimos 10 días los dos camping, primero el Peñagullón y después el Folgoso. Por tanto, lo que más me molesta es que se prometa una cosa reiteradas veces, después se tenga posibilidades de gobierno y no se resuelva, cuando se ha dicho muchas veces que se podía resolver. Y todavía me molesta más que no permiten que lo que yo llamo las vacaciones del pueblo, las vacaciones de la gente humilde, pues vayamos a el lago a poder disfrutar de ese entorno maravilloso, porque casi todos los fines de semana se llenaba de jóvenes que no tienen dinero para pagar un hotel y tienen que ir con su tienda de campaña y con sus amigos a pasárselo bien. O las familias humildes, que era la posibilidad que tenían de ir 10 o 12 días de vacaciones en un entorno privilegiado donde se come muy bien, donde se puede caminar perfectamente, se puede uno bañar, tomar el sol y descansar. Eso es el problema más grande. Y eso supone que 25.000 personas aproximadamente no puedan ir al lago de Sanabria, y esas personas gastan, van a las tiendas, van a los restaurantes, dan paseos, entran en los bares, etcétera. Y eso es responsabilidad de los equipos que ha habido gobernando el Ayuntamiento de Galende, y en este caso del equipo que está actualmente gobernando el Ayuntamiento.
Yo tengo que decir, Manolo, bueno, que perdona, que hace, pues bueno, cuando yo todavía pensaba que soy un romántico, hace un año y algo, que estábamos a tiempo de abrirlos, me acuerdo que hablé con José Manuel Chimeno y dije, oye, venga, aún se puede hacer algo y tal. Y José Manuel Chimeno es el alcalde de Galende. Y bueno, pues lo que estás comentando, ¿no? Se dijo, no, sí, estamos dando todos los pasos posibles. Pues yo no sé quién tiene que tomar cartas en el asunto aquí, porque como las administraciones suelen lanzarse las culpas de unas a otras, aquí, para que nosotros nos aclaremos, tú qué sabes de esto, ¿la administración más responsable en esto es el ayuntamiento?
Vamos a ver, es propiedad del ayuntamiento, por tanto, como propietario es el máximo responsable de poner en rendimiento un bien público que afecta a mucha gente y que puede causar ingresos, es decir, puede producir ingresos en un ayuntamiento que debe mucho dinero. Fíjate, es un tema claro. Pero, ¿quién tiene la responsabilidad de fomentar el turismo de cuidar las zonas concretas protegidas, como es el lago de Sanabria, y de ponerla en valor. La Junta de Castilla y León. ¿Qué han estado haciendo? Nada, haciendo declaraciones. Y la gente del pueblo, curiosamente, las malas lenguas, como digo yo, ya me decían a mí hace un año, Manuel, que no se va a abrir el camping hasta que no haya alcalde popular. Sabes que hay un acuerdo entre el PSOE y el PP para estar dos primeros años el señor alcalde que está ahora y otros dos años el señor que encabezaba la lista del Partido Popular. Y van a tener razón, porque si sale en el boletín oficial de la provincia hace 10 días, pues necesitan un mes en los pliegos administrativos. Después necesitan otro mes y pico para ponerlo en marcha. Después otro mes y pico para etcétera.
Quiere decir, o sea, que se abre en septiembre. Claro.
No, yo creo que se va a abrir en la Semana Santa del año 2025. Y tiene tela. O sea, ya podemos rezar hasta entonces.
Lo dejamos anotado para ver si en esta triste porra acertamos. Pero yo reconozco que no soy capaz de comprenderlo. Es como dispararse en un pie. Yo reconozco que no lo entiendo. Manuel, esto por un lado. Por otro, desde ahora decís que no, que la ley de residencias que no vale. Explícanos esto.
Es fácil. Estamos en una provincia en la que cada vez tenemos más viejos, lo digo con todo el cariño, porque es la palabra castellana. Cada vez tenemos más ancianos, cada vez tenemos más gente mayor. Eso significa que cada vez tenemos más necesidades de tener plazas de residencia públicas, que son las que están a disposición de todo el mundo, independientemente del dinero que tengas. Pues bien, no solamente tenemos una residencia que funciona bien, aunque es vieja, pero está muy bien y se la quieren cargar. Nos van a hacer una nueva para cerrar esta. Me cago en 10. Nosotros estamos en contra, eso está claro. Y vamos a intentar que no se cierre y que tengamos las dos, porque las necesitamos. ¿Por qué decimos esto? Pues porque mañana entra en vigor la nueva ley de residencias de Castilla y León, que es una cosa muy importante, sobre todo en las zonas donde hay un envejecimiento y una despoblación galopante. ¿Y qué ocurre? Pues que no resuelve nada de lo que todas las asociaciones están pidiendo. Sí, no apuesta por más plazas públicas, no contempla ningún compromiso presupuestario, no señala el número mínimo de profesionales que deben tener las residencias, con lo cual cada una hará casi lo que quiera.
Bueno, hemos dejado solo indicado, Manolo, porque esto es más prolijo y tenemos que dar paso a Madrid. Manuel Fuentes, portavoz de Ahora Decide, como siempre un placer hablar contigo. Gracias por explicarnos estos temas tan importantes. Un abrazo.
Otro abrazo para todos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.